Y para hablar de estas elecciones, fundamentalmente de candidatos, de candidaturas, de partidos, de lo que se juegan los unos y de los otros, de las posibilidades de acceder a la carrera de San Jerónimo, están con nosotros dos de nuestros analistas habituales, el periodista José Luis Miró. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás?
Encantados de recibirte, de contar con tu presencia aquí en nuestros estudios, y también con el empresario Juan Nigorra.
Buenos días, Gabriel.
Buenos días. Igualmente, bienvenido. Nos había gustado contar, y así estaba previsto, pero al final un imprevisto precisamente de última hora impide estar con nosotros al abogado José María Lafuente. Hablamos de las elecciones y de los candidatos. Empezamos hablando del Partido Popular, de quién iba a ser su candidata al Congreso de los Diputados y que finalmente encabeza encabeza entre comillas. Es la que han presentado como candidata al Senado, porque ahí hay diferentes nombres y ahí hay una cruz que poner. Esas son listas en las que al final el elector puede escoger a su propio candidato y no tiene que votar a una única formación. Esa es una papeleta en la que se rellena la casilla o las casillas correspondientes. En el caso de Baleares se pueden votar hasta dos senadores. María Salom ha sido finalmente desplazada del número uno del Congreso de los Diputados, de la lista al Congreso de los Diputados por Baleares, una sorprendente decisión del PP que ayer comentábamos con Biel Compain, con su presidente, con el presidente del Partido Popular en las islas. Le preguntábamos qué había sucedido y explicaba que al final habían considerado que así formarían un tándem. Hemos leído informaciones, interpretaciones de todo tipo, que si las bases, que si el partido no estaba de acuerdo con que María Salom encabezara la candidatura al Congreso de los Diputados, que incluso podrían perder votos por este motivo. Desde las filas, iba a decir también de la oposición, desde las filas del pacto, tanto Francina Armengol, la presidenta del gobierno, candidata a la reelección por el PSI-PSOE, como la vicepresidenta Abel Busquets, de MES, número uno al Consejo Insular de Mallorca por la formación nacionalista, le dijeron a Biel Compain en el pleno del Parlamento el martes, antes de que explicaran el cambio por la tarde, que esto demostraba el poder que tiene o que no tiene Biel Compain, el Partido Popular de las Islas en Madrid, porque al final Pablo Casado había puesto a quien quería. ¿Qué lectura hay que hacer o hacéis de este cambio, de esta marcha atrás y de esta designación finalmente de Margalida Proens, que ha hecho una labor muy importante durante esta legislatura, en estos cuatro años en el Parlamento Balear como portavoz parlamentaria del PP?
Bueno, yo creo que hizo una buena definición el otro día en un artículo en el Mundo de Baleares Miguel Ángel Font, ¿no? Que habló de sainete en el Partido Popular, ¿no? Por todo lo que había ocurrido. Yo creo que deja en muy mal lugar personal a María Salom, ¿no? Porque, en fin, parece como si los tuyos, los más cercanos, no te quieran. Tú ahora comentabas que incluso se decía que su candidatura podía afectar al PP, es decir, que podía costarle votos al PP. Yo eso me parece una lectura un poquito, por decirlo de alguna manera, muy, muy local, ¿no? Por no utilizar otra palabra. Pensar que el candidato que vayas a presentar aquí va a tener la relevancia en estas elecciones tan polarizadas, donde, en fin, se votan siglas más que nunca, frente a las personas que están al frente de esas candidaturas, pues no sé hasta qué punto al PP le valía más, una vez que Casado había tomado esa decisión, sí que es verdad, un poco autoritaria, decir yo elijo a quién va, haberlo dejado como estaba y no haber montado, como bien decía Miguel Ángel, este sainete, porque ha dejado en muy mal lugar a todo el mundo, ha dejado en mal lugar a María Salom, ha dejado en mal lugar a Casado y ha dejado en muy mal lugar a Compañ. Es decir, esto, si algo no ha sido bueno, ha sido, una vez que ya se había decidido el candidato para el PP, pues haber montado todo este circo alrededor de la candidatura.
A mí, como ha dicho Gabriel, es sorprendente, ¿no? O sea, sorprendente que en un partido con los años de experiencia que tiene el PP, que no es un partido nuevo, pues que ocurran estas cosas, esta descoordinación, ¿no? Demuestra una descoordinación, una falta de entendimiento, una falta de conversación entre para elegir una cosa tan sencilla como ocho personas en una lista. Entonces, la verdad es que, en fin, deja, yo creo, que mal lugar a todo el mundo. María Salom es una persona con muchísima experiencia política, yo creo que es una persona válida, lo que pasa es que igual que yo creo que es Proens, ¿no? Lo que pasa es que son personas que van embarcadas, van con una marca ya, que yo creo pues que es como un barco, lo digo lo del barco aquí porque tenemos una persona de la mar, ¿no? Como José Luis Miró, pues que es un barco, velero, que es muy bonito, pero cuando luego sopla el viento, pues que no navega, ¿no?
No está bien aparejado,
no ciñe bien, entonces es un barco que tiene unas, que tú lo ves, que es muy bonito, muy grande, pero luego cuando le sopla el viento, pues se queda ahí el último en la regata, ¿no? Y eso es lo que le pasa al PP, cuando tiene mayoría absoluta, pues luego la desaprovecha, se queda pues ahí sin hacer las cosas. Y yo creo que van en un barco, a pesar de, ya digo, María Salomé, que es una persona muy, en fin, con mucha experiencia y conocimientos de política, pues que no están embarcados en el barco que tiene posibilidades, ¿no?
Hoy leemos una información en última hora que nos ha sorprendido aún más si cabe, y es que Biel Compain amagó con irse a casa si Génova terminaba por imponer a María Salom como candidata al Congreso, que amenazó con no presentarse a las elecciones autonómicas después de que Pablo Casado presentara los diferentes candidatos y que María Salom apareciera en esa foto, que expresó su profundo malestar a su círculo más cercano y que se lo trasladó a Pablo Casado para finalmente lograr imponer ese cambio de Proens como alternativa a Salom.
Bueno, porque yo ya he dicho que todo esto al final ha perjudicado si realmente...
Claro, tú hablabas de un sainete, no sé si esto...
Si realmente lanzó ese órdago o mi candidata o nada, entonces pues peor aún me lo pones. Yo en cuanto a las elecciones de los candidatos desde, digamos, las estructuras nacionales, yo creo que tiene también mucho que ver con el hecho de la moda de las primarias. Es decir, yo tengo la sensación de que cuando no había primarias en los partidos, las cosas se consensuaban un poquito mejor, se tenían más en cuenta las provincias, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la sensación que yo tengo es que una vez que el líder de un partido es elegido por las bases, se siente como ungido de un poder absoluto, ¿no? Y creo que se ha visto en el caso de Casado, porque si Casado es verdaderamente, si optó por poner un candidato sin antes consultarlo con el partido regional, mal hecho, obviamente, es que es de cajón que eso no se debe hacer, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Yo creo que a veces tal vez se tengan esa sensación de autoridad, que también se ha visto, no solo lo digo por Casado, se ha visto, por ejemplo, en el caso de Feixóo Sánchez con el tema de Andalucía, ¿no? En Andalucía ha purgado a todo el PSOE andaluz, ¿no? Porque lo ha relacionado con la que ha sido su rival interna, ¿no? Entonces yo creo que tiene algo que ver con eso. Y el problema, Juan, problema de arranque viene precisamente de la decisión de Casado. Es decir, si Casado no se salta lo normal en estos casos, pues se hubieran ahorrado tal vez todo este problema.
Sí, pero bueno, en este caso concreto sabemos que no ha habido primarias en el PP, ¿no? Lo que a mí me sorprende es que Casado no hable con el presidente regional, con Pain, y que queden claramente, oye, voy a nombrar a fulanito, ¿estás de acuerdo? Sí, pues ya está, pues se queda el tema. Porque a mí que me digan que luego que es que los afiliados o que las bases, yo eso no me lo creo. Yo lo que creo es que ha habido una falta de coordinación entre ellos dos. Si ellos dos están de acuerdo en que tenía que ser María Salom, pues yo creo que no hubiera habido ningún problema.
En principio parecía que podía gustarles a los dos la que finalmente es la candidata, la que es la número uno, la que es la cabeza de cartel aquí en Baleares, Margarida Proens. Había especulado con esa posibilidad, incluso se había apuntado como la más probable, pero después precisamente habría sido el propio Biel Compain quien habría retenido a Margarida Proens aquí en las islas, quien habría preferido que no se fuera, que no fuera la carrera de San Jerónimo, para mantenerla a su lado en Baleares, donde ha sido su brazo derecho, quien ha estado junto a él en el Parlamento y quien ha asumido esa labor de oposición. Por cierto, mañana estará aquí con nosotros Margarida Proens en tiempo de entrevista, una entrevista política y personal. Podremos hablar de todo esto y conocer más de cerca a quien va a encabezar finalmente las listas al Congreso de los Diputados por el Partido Popular. Pero esa era inicialmente la apuesta. María Salom no había aparecido en las quinielas y de repente, oh sorpresa, reapareció, quien ha ocupado ya muchos cargos, 30 años en la política con diferentes responsabilidades, las últimas delegada del gobierno y también presidenta del Consejo Insular de Mallorca. Y para unos esa labor fundamentalmente como representante del gobierno de España, entonces del gobierno de Mariano Rajoy, aquí habría sido un gran valor que habría dado fuerza a esta candidatura. Son las acciones contra las políticas emprendidas por el pacto, los diferentes recursos presentados ante el Constitucional, sobre todo a partir de la imposición del catalán.
Yo ya he hablado bien de María Salom. De todas formas, yo creo que con 51 años que ya tiene, desde el 67 como soy yo, creo que después de 30 años en política, creo que todos tenemos que pensar en pasar al sector privado, ¿no? En cualquier caso, lo que no sé, los intríngulis, las interioridades de la negociación, lo que sí que digo es que han dado una mala imagen. Creo que han hecho las cosas mal, no se han coordinado y esto pues creo que perjudica al partido.
Pero de quien has hablado bien, también, ahora has hablado bien de María Salom, pero tu última reflexión, Juan, la última columna radiofónica que escuchamos aquí fue de Malena Contestí, de la escogida por Vox para encabezar la lista por Baleares, destacando también su juventud. Precisamente ella tiene pues 30 y pocos, los años que lleva en política María Salom son los años que tiene Malena Contestí. Tú destacabas, ella señalaba que estaba realmente orgullosa, que asumía con mucha responsabilidad y que iba a luchar incluso por el segundo escaño. Después hablamos de las expectativas, de las posibilidades electorales de los unos y de los otros. Tú destacabas el valor por la juventud y por la formación de esta nueva política, una de las vicepresidentas de Vox, sí, que está con Jorge Campos desde el principio de la andadura de esta nueva formación heredera del Círculo Balear.
Sí, efectivamente. Yo creo que es un acierto. O sea, creo que es una persona joven, una persona que viene del sector privado, una persona que no tiene los formalismos que tiene la política, que no tiene la corrección, digamos, política que yo creo que hay que huir de ella, ¿no? Y entonces yo creo que ha sido una elección muy positiva, muy buena, como el resto de la lista que va al Congreso de los Diputados, acabando con Fulgencio Coll, ese gran fichaje que tiene Vox para la alcaldía de Palma y que estoy seguro que va a ser alcalde.
El general que cierra esa lista de Vox aquí por Baleares como número 8. Malena Contestí es una mujer inteligente, joven, de talante liberal abierto, que procede del sector privado, que nunca ha tenido cargo ni sueldo público, un reflejo de lo que es Vox, un partido moderno con excelentes fichajes, decía en sus reflexiones Juan Nigorra. ¿Qué opinas, José Luis?
Bueno, yo creo que en cuanto a la edad, hombre, 31 años es joven como ser humano, pero para entrar en política, si lo comparáramos con el caso de si lleva 30 años María Salom, no sé a qué, yo creo que no sé si me confundo, pero creo que en un periódico leí hace poco que estos días que ha salido toda esta polémica que entró en política a los 19, ¿no? Es decir,
sí,
que
nuevas generaciones, como recuerda, bueno, pues entonces, en su columna
también realmente se habla de otro caso. Yo creo que 31 años es una edad muy más que razonable, uno ya está maduro, ya ha tenido ocasión de conocer un poco lo que es la vida y es una buena edad para entrar en política. En cuanto a Malena Contestí, más allá de las declaraciones y un poco su presencia pública que haya tenido ahora, yo no tengo el gusto de conocerla y no tengo tampoco una opinión muy formada de ella.
La imagen de ella como chica joven, atractiva, el apellido Contestí.
Hombre, Contestí, yo a su padre le agradezco que nos subiera primera en el año 81, creo que es algo.
Histórico presidente de Mallorca.
Hombre, claro, con lo que nos trajo a Lucien Müller, a Barrera, a Custúdic, yo eso es un gran valor por parte de.
¿Pesa en las elecciones o no?
No, hombre,
lo dices entre bromas, pero al
yo
final.
No, yo digo de broma, pero Contestí fue un gran presidente para el Mallorca, que duda cabe. Llevó el Mallorca a la modernidad, lo rescató de tercera y lo subió a primera.
Yo que además de Mar sabes de fútbol, me has dejado
de aquella época.
Yo de ninguna época sé nada, pero
de aquella época sí, porque yo era muy pequeñito, iba al campo y disfrutaba mucho de aquella. Fue una época muy dorada para el Mallorca y sí que recuerdo a su padre, fue un muy buen presidente, pero vamos, fue su padre, también es persona de Mar, socio del Náutico de Llumallor, del Arenal. Miguel Contestí.
Qué bien informado estás.
Bueno, y decíamos que ella, cuando le preguntábamos por las encuestas, por la posibilidad, porque con las nuevas formaciones siempre está aquello del voto útil. ¿Votar a Vox tendrá sentido en las generales con los escaños que aquí se reparten históricamente entre Partido Popular y Partido Socialista? En las pasadas generales consiguió un escaño Ciudadanos y también entró Podemos, que incluso adelantó al PSOE. En el caso de Vox, ellos aseguran que, por supuesto, será un voto útil. Daba por hecho que entrará en el Congreso y señalaba que las encuestas, que la duda es si consiguen el segundo escaño. ¿Peca de optimismo o es el mensaje que hay que trasladar a la opinión pública?
Si Vox obtuviera un escaño al Congreso de los Diputados, que es algo por lo que el nacionalismo balear se pelea desde el inicio de la democracia, que no ha conseguido, creo que no ha conseguido estar nunca ningún partido nacionalista en el Congreso, ¿no? Si después de 40 años no lo ha conseguido y Vox, que es digamos el reverso del nacionalismo catalanista aquí en Baleares, lo consigue en en nada, en cuestión de meses, pues imagínate el éxito. Si fuera dos, pues ya sería, en fin, yo no sé si es pecar de optimismo. Yo no sé si es optimista decir uno, pero desde luego uno sería un éxito sin precedentes.
Yo no tengo ninguna duda de que Vox va a obtener un escaño y no me extrañaría que pudiese optar al segundo. Y yo creo que mayor utilidad que fue para los andaluces votar a Vox y así poder, después de 40 años, desplazar al partido único que gobernó Andalucía, pues allí en Andalucía fue muy útil. Y yo creo que aquí en Baleares también va a ser muy útil. En cualquier comunidad autónoma donde haya más de tres o cuatro diputados y además no haya ningún partido que vaya a obtener más del 30%, no se puede decir, si se dice desde el punto de vista de la opción a tener escaño, que la ley de Don te vaya a perjudicar. Entonces, yo creo que va a ser muy útil en todos los sentidos y sobre todo porque cuando el PP ha tenido inmensas mayorías absolutas, como tuvo el PSOE, pues en fin, no cumplió con las expectativas. O sea que yo creo que va a ser muy útil votar a Vox y yo creo que Vox va a tener un escaño clarísimamente, sin duda alguna.
Después hablamos de lo que esto puede significar y habrá ocasión también de analizarlo después de las primeras elecciones, lo que puede significar para las siguientes, para las del mayo, para las del 28 de mayo, lo que suceda.
Yo creo que sí, yo creo que si Vox obtiene un buen resultado en las generales, mejor resultado obtendrá en las autonómicas.
Claro,
porque yo creo que el tema del pensamiento de voto útil, ahí dentro de la derecha, yo creo que hay una cierta tendencia a decir, a pensar que en las generales es más útil el voto, digamos, a un partido con más estructura, con más tradición, bueno, como es el Partido Popular.
Escaños.
De hecho, es algo que he oído decir a gente. Yo he oído decir a gente que en las nacionales
escaños
votaría, por ejemplo, al PP y, sin embargo, en las autonómicas apostaría por Vox. Yo se lo he oído decir.
No solo porque cueste menos votos, entre comillas, porque haya menos escaños, sino porque consideran que es un voto pues en esa clave nacional.
Y también por otro motivo, es decir, en cuanto a la política nacional, sí que de alguna manera ven que el ideario más conservador del PP está representado en Pablo Casado y, sin embargo, en el caso Balear no creen que eso ocurra con Company. Uh-huh. Y también consideran que en el caso Balear esa amenaza, la amenaza, digamos, entre comillas, de lo que es el nacionalismo, pues está más presente. Entonces, yo creo que en personas que se manifiestan votantes de Vox, con las que he tenido, pero vamos, ya te digo, es una encuesta con muy poca gente, ¿eh? No le demos mucho valor, no tiene valor demoscópico ninguno.
Bueno,
hablamos de impresiones, claro.
El mismo valor demoscópico que las encuestas de Tezanos o que el EGM, pero bueno.
Probablemente mucho más valor que las de Tezano, porque
pero,
son
entonces yo voy a hacerle la pregunta a José Luis, la segunda parte, y a Juan directamente la pregunta completa, porque a lo mejor la primera afirmación puede estar todo el mundo de acuerdo, que si Vox obtiene un buen resultado ahora, mejor será en las siguientes. Pero, y a la inversa, si ahora no consiguieran el escaño, ese escaño que tú das por hecho, Juan, ¿esto restaría después opciones en las autonómicas?
Lógicamente yo creo que perjudicaría, porque la gente dejaría de verlo como una alternativa real. Es decir, el no obtener escaño pues sería perjudicial, que duda cabe, es que es
sí,
elemental.
Eso le también pasaría a cualquier partido. Lo que pasa es que yo no planteo la opción ni la posibilidad de que Vox no vaya a obtener un escaño.
Pero eso, hasta hace poco era descabellado. De hecho, las dudas eran de si Jorge Campos iba a entrar en el Parlamento Balear. Ahora todo el mundo da por hecho, venimos diciendo después de las elecciones andaluzas, todo el mundo da por hecho la presencia de Vox en la Cámara Autonómica. La duda es de si van a conseguir el escaño. Y ofrecía una comparación muy interesante, José Luis Miró. Los nacionalistas no lo han conseguido. Ahora presentan a Guillem Balboa los de MES. El PI también ha hecho un fichaje que también me gustaría valoraseis. El de Joan Miralles, el presidente que ha estado al frente de Aptur, de la defensa de los intereses del alquiler turístico en contra del gobierno del pacto. Estos dos candidatos también pueden aportar, pueden al final intentar conseguir ese escaño, o esa es la realidad, porque la encuesta, la última, la del IBES, de última hora de este fin de semana, daba probable el escaño de Vox, no en cambio así el de MES, ni el del PIN, ni de los nacionalistas, ni los regionalistas.
Solamente una puntualización. Cuando has dicho que todo el mundo, que nadie pensaba, o que todo el mundo pues dudaba de la posibilidad de Vox,
95%.
Yo te quiero decir que yo estoy, pues entonces, en el 5%, porque yo desde el año 2016 he ido repitiendo que Vox iba a tener opciones.
Es cierto, aquí visto, lo hemos escuchado.
Visto la deriva que había tenido, que estaba teniendo el PP en la primera mayoría absoluta de Rajoy.
Y también hemos escuchado otras reflexiones en el sentido de que era mejor marca Vox que Actúa Baleares, el nombre que ya han olvidado, y en la papeleta se verá Vox. Actúa Baleares será el partido de izquierdas de el juez Baltasar Garzón, con Gaspar Llamazares, con Cristina Almeida, aquí con Montse Seijas, Eberhard Roski, claro, y compañía.
Eso era coherente con haber defendido a Vox desde el 2016. O sea, no tenía ninguna duda que eso era una marca potente y que iba a crecer. Era una cuestión de tiempo. En cualquier caso, yendo a lo que nos preguntabas, ¿no? Los partidos nacionalistas, me da igual que se llame PI como que se llame MES, porque al final todos acaban en lo mismo, todos acaban, el nacionalismo es algo insaciable, es un monstruo insaciable, que nunca se queda satisfecho.
Pero su argumento es que son los únicos que van a defender de verdad los intereses de Baleares, que los otros piensan en Madrid.
A ver, es que eso es un gravísimo error, eso es un gravísimo error de entender la política y entender el sistema constitucional español. Es que cuando tú vas a Madrid, vayas de donde vayas, y esto me gustaría que algún día lo oyeran los nacionalistas de PI o los nacionalistas de MES, ellos no van a representar a España, no van a representar a Baleares. Es que, a ver si les queda claro, es que ellos van allí a representar a todos los españoles. La soberanía popular está con esos diputados repartida en todos los asientos.
Bueno, pero hablas de MES, un partido que ha planteado un referéndum de independencia para 2030.
Efectivamente, ellos son independentistas.
Ellos piensan en
MES es
en
independentista.
Y la defensa de sus argumentos es
yo no estoy exactamente de acuerdo con lo que dice Juan. Es decir, yo creo que si un diputado que es elegido por una región, por una comunidad autónoma, de algún modo sí que está representando a los electores de esa comunidad autónoma. Otra cosa sería que en defensa, en determinados casos, en concreto, de la defensa de los intereses de esa comunidad autónoma frente a cuestiones que puedan ser de interés, como una aprobación del régimen especial de Baleares, etcétera, etcétera. Lo que queramos decir que son reivindicaciones que hace una región y que puedan considerarse justas y razonables, esas personas que están dentro de un partido político mayoritario que no es nacionalista, si la política funcionara como debería funcionar y como funciona en otros países, esas personas podrían votar contra la disciplina de su partido. Es decir, ya las decisiones que se toman en el Parlamento no estarían totalmente decididas por las mayorías si la gente, si los diputados pudieran votar en conciencia. Esto, por ejemplo, el diputado del Partido Socialista, después del REP este de Chichinabo que han aprobado, ¿no? Bueno, pues puedes aprobarlo, votar allí e intentar engañar a la gente, o puedes decir, mira, no, yo me opongo porque aunque mi partido apoye esto, yo me salgo de la disciplina y tal. Esto sería en un mundo ideal, lo digo así.
Pablo Martín del PSOE se enfrentó a la cúpula precisamente a Pepiño Blanco y compañía, ¿sí?, cuando eran hombres importantes, Pepiño también apartado, pero lo normal es que caigan en la disciplina de voto, justifiquen
al final
incluso
qué,
conviertan en virtud.
¿Por qué parece que solo un partido nacionalista puede defender los intereses de Baleares? Bueno, pues porque los otros votan en bloque y van a pies juntillas y hacen lo que les dice el partido. Y entonces, si eso no fuera así, no haría falta. Entonces, esa es la gran cosa de que necesitamos tener un diputado nacionalista tipo Coalición Canaria para que pueda mover allí una mayoría y sacar rédito. Bueno, eso es
Sí, pero, a ver, yo insisto en el concepto, en la teoría. Otra cosa es que se desvirtúe el espíritu de la Constitución en cuanto a lo que es la Cámara Baja. La Cámara Baja no es una Cámara territorial. No es lo que a veces se dice que tiene que ser el Senado, donde hay representación de cada comunidad autónoma. La soberanía popular está representada en todos los 350 diputados de la Cámara Baja. Entonces, se puede desvirtuar y se puede decir que allí cada uno va a defender su vamos a crear un reino de taifas y allí cada uno pues va a defender su territorio. Pero ese no es el sentido de la Cámara Baja. Ese no es el del sistema parlamentario español que tenemos de la Constitución del 78, pero claro, hay cosas que se desvirtúan, ¿no? Entonces, allí ellos tendrían que ir a defender todo, a toda la nación, a toda España. Otra cosa es que no lo cumplan, ¿no?
1:19. Estamos en nuestra mesa de análisis político en la cuenta atrás. Mesa de análisis y de debate con el periodista José Luis Miró y el empresario Juan Nigorra. Nos hemos centrado en las elecciones generales, al Congreso y al Senado, a la próxima cita, a la del 28 de abril, el 26 de mayo, y también hemos hablado de ella, de las elecciones municipales, autonómicas e insulares. También habrá una urna al Parlamento Europeo, y de esas elecciones y de esa candidatura queremos también hablar, y con un nombre propio, José Ramón Bauzá. Aparecía en escena, o reaparecía en escena, hace dos días, el martes por la tarde, en un acto de Ciudadanos, junto a Albert Rivera, hablando de liberalismo, en Cádiz, en el aniversario 207 años de la Constitución de Cádiz, de la PEPA. Hablaba del liberalismo y explicaba a José Ramón Bauzá su punto de vista, su definición y cómo se encuentra en el momento actual, que es lo que le une con el Partido Naranja. Afirmó que Albert Rivera será el presidente de España y que su compromiso es sumar. Lo dijo entre sonrisas. Albert Rivera correspondió: yo quiero ser presidente. También algún guiño a José Ramón Bauzá: nos tenemos que unir. Y hablaron de la casa común del liberalismo y de la Constitución. Al día siguiente, ayer mismo, y lo escuchamos aquí en el Radio 97.1, el propio expresidente autonómico y expresidente del PP Balear explicaba que lo que había querido visualizar es su compromiso con Ciudadanos, pero sobre todo con el liberalismo, y que era un paso más de ese compromiso y una visualización del compromiso adquirido. Y terminaba con un enigmático: os seguiré informando. Nosotros interpretamos que la sintonía es muy buena con Albert Rivera. Nos llama la atención lo que parece el vacío que le han hecho desde Ciudadanos en Baleares. Ninguna referencia a este acto en Cádiz a través de las redes sociales, donde ya se pueden medir muchas cosas. Ahí siempre hay tweets y retweets. Había habido un tweet anunciando el acto de Inés Arrimadas. Lo habían retuiteado desde Ciudadanos en Baleares, pero después del propio acto ni mención. Por supuesto, de ninguna de las intervenciones de José Ramón Bauzá, que sí, a nivel nacional, había merecido tweets propios destacando sus declaraciones sobre el liberalismo y también recordando la primera medida, o lo primero que hizo, según señalaba él, eliminar el requisito del catalán al convertirse en presidente de la comunidad. ¿Qué pasa con José Ramón Bauzá? ¿Será candidato? ¿Estará en las listas al Parlamento Europeo? ¿Sería un buen fichaje para Ciudadanos? Lo está haciendo ya. Si va en las europeas, bien, porque aquí parece evidente que no le quieren ver, que no estará en ninguna de las listas de las islas, pero sí se especula con que pueda ser el número 5 del Partido Naranja al Parlamento Europeo. José Luis Miró.
Yo, sobre la, bueno, que Bauzá se está postulando a como candidato de Ciudadanos, es evidente, ¿no? Yo creo que a lo mejor es una candidatura en diferido, ¿no? Eso de os mantendré informados, seguiremos hablando y tal, bueno, todo hace indicar que en pocos días pues habrá el anuncio de que Bauzá es candidato de Ciudadanos. Y como tú dices, no en Mallorca ni en Baleares, porque la buena prensa que tiene Bauzá para Ciudadanos la tiene fuera, porque aquí no siempre ha estado claro que no ha existido nunca una buena sintonía entre quien hasta ahora era el líder de Ciudadanos en Baleares, Xavier Pericay, y José Ramón Bauzá. Yo creo que tal vez desde Ciudadanos, desde la lejanía, no se percibe muy bien la conveniencia de esta candidatura. Yo no creo que a estas alturas de la película José Ramón Bauzá sea un buen candidato para ningún partido, ni para Ciudadanos, ni lo hubiera sido, creo, para el PP, ni tampoco lo hubiera sido para Vox, que también se habló en su momento, porque Jorge Campos dijo en un momento dado: estaríamos encantados de recibirlo.
Como afiliado solo dijo.
Bueno, como afiliado, pero en fin, como miembro del sí, no, bueno, sí, es así, no era como candidato, pero bueno, de acogerlo en nuestro seno. Si Bauzá entra en un partido, no es para ser un afiliado de base, eso está.
Y de hecho, está claro. Yo creo que se especuló más con que
a Bauzá yo lo escribí hace muchísimo tiempo, es decir, cuando tú haces bandera de algo, cuando tú pones, digamos, tu propia ética a la vista de todo el mundo y dices, yo no estoy en política, yo no soy un profesional de la política, yo mañana me voy a ir a mi farmacia y no va a pasar nada, pero pasan los años y él no acaba de ir a su farmacia, esto, quieras o no, pesa en el ánimo de la gente. Es decir, mucha gente que podía tener afinidad y que podía estar de acuerdo con incluso con la política que desarrolló Bauzá, porque yo creo que Bauzá con la marea verde fue muy valiente. Es decir, yo siempre lo he dicho, siempre he reconocido que fue muy valiente en ese caso, pero luego es cierto que toda aquella película que él montó de yo puedo volver cuando quiera a mi farmacia, pues no se acaba de cumplir. Entonces dices, bueno, en este sentido no está siendo honesto.
Yo a estas alturas creo que Bauzá sería un excelente candidato para volver a ser titular de una farmacia, ¿no? Un poco por lo que dice José Luis, ¿no? Es decir, Bauzá dijo que él iba a volver a la farmacia después de perder el gobierno, que hay que decir que en el Parlamento pues pasó de 35 a 20 diputados, y dijo que iba a volver a la farmacia, cosa que no cumplió. Luego fue al Senado y dijo que acabaría el Senado y que volvería, y hay que recordar, dijo que volvería por segunda vez otra vez a la farmacia. Entonces, yo creo que la credibilidad de las personas, pues en fin, pues yo creo que baja mucho cuando estás incumpliendo tu palabra, porque qué necesidad tenía de decir que volvía por dos veces a la farmacia y luego no vuelve a la farmacia.
Con no decirlo lo tenía arreglado.
Claro, y ser farmacéutico, oye, es una gran carrera, estudia mucho, es fenomenal, oye, y está muy bien pasar al sector privado después de que has estado con mayoría absoluta, desaprovechándola totalmente en el gobierno balear, y después has estado sentado en el Senado, donde se está muy cómodo, donde tiene una buena nómina, donde, bueno, pues trabajan poco, la que decir que los senadores trabajan poco, y desde luego sería una cámara que reduciría, ¿no? Que quitaría para que tuviéramos un sistema unicameral, como tantas otras democracias europeas. Pero bueno, dicho eso, yo creo que Bauzá debería de volver a la farmacia y cumplir su palabra, y le tengo estima. Creo que es una persona educada, una persona con sentido de la política, que probablemente ese liberalismo que él dice que presume de él debería de haberlo aplicado en, porque el liberalismo es una filosofía política, debería de haberlo aplicado mejor cuando estaba gobernando, en vez de incrementar la presión fiscal, en vez de mantener el impuesto de patrimonio, en vez de poner el impuesto sobre los carburantes. Y eso es hacer liberalismo, no decir que eres liberal pero luego cuando estás gobernando con mayoría absoluta pues incrementar la presión fiscal y mantener la misma burocracia en la administración. Por lo tanto, yo creo que la farmacia seguro que la va a gestionar muy bien, que por eso es licenciado en farmacia, y creo que debería de plantearse por una vez pues cumplir. Y se lo digo con cariño, porque es un tipo que me cae bien, que creo que fue el mejor candidato que podía haber en el PP entonces, y creo que debería de plantearse volver a su profesión.
Bueno, también es farmacéutica Francina Armengol, en ningún momento ha dicho que vaya a irse a la farmacia.
Bueno, ya hablamos es que ella no lo ha dicho.
Del PES y PSOE en otro momento de...
Sí. Se lo echaríamos en cara, ¿o no?
A la presidencia del gobierno, a la reelección, pero todavía hablando de José Ramón Bauzá, parece que Albert Rivera quiere apostar por él, pero fuentes de la dirección creen que es un perfil muy duro, es lo que leemos hoy en información del Mundo. Resistencia en Ciudadanos al fichaje del ex popular en la lista europea, con unos primeros puestos que serán para Garicano, para Pagaza Urtundúa.
Pagaza Urtundúa.
Tenemos que separar por sílabas.
La llaman Pagaza incluso, para resumir.
Y para evitarse esto. Javier Nart y Soraya Rodríguez. Es decir, también el fichaje socialista y tratar de mantener unos equilibrios. Porque aquí en Baleares el candidato es Joan Mesquida, procedente del Partido Socialista. más de 30 años como militante y ocupando importantes responsabilidades. Es el juego, es lo que la baza de Ciudadanos, el situarse en el centro, lo que significa tener a gente de izquierda, de derecha, incorporar a unos y a otros.
Bueno, eso es el centro. El centro es exactamente eso. Es no tener una ideología muy categórica. Eso es ser de centro, creo yo. Y claro, puede ser, tanto en las, una sola persona puede tener pues esa dualidad, ¿no? De ser de izquierdas en unas cosas, de derechas en otras, ¿no? Entonces sí que tiene sentido. Es verdad que Bauzá, al menos no sé si tiene un perfil duro, pero tiene la fama de duro. Entonces, la fama es lo que tal vez le preceda
Yo decía que se había especulado con que pudiera recalar en Vox. Inicialmente se apostó más porque recalara en Vox, en el partido de Santiago Abascal, con el que parece que también habría buena relación y habría habido algún tipo de contacto. Y finalmente dio el paso con Ciudadanos. Ya se habló, Albert Rivera apuntó a que le asesoraba, la visualización focalización ha sido este acto, este meeting ya de campaña, y pendientes de si hay más pasos, si sigue.
Yo creo que habrá más pasos una vez que ha habido este meeting, ha habido ese tuit con un vídeo, yo creo que habrá más pasos, que seguro, vamos.
Y ya en recta final de esta mesa de debate y análisis hablamos de la otra farmacéutica, de las listas de Francina Armengol, de la candidatura de la presidenta del Govern Balearic, candidata a la reelección. Como número dos, el conseller de Trabajo, Yago Negueruela, el titular de Trabajo, Comercio e Industria, que por cierto ayer presentaba unos datos sobre los que tendremos otra versión en nuestro informativo mediodía, los datos del crecimiento económico, como que en estos últimos 4 años, gracias al gobierno del pacto, la cosa en la economía fuera estupendamente, que se hubieran creado no solo puestos de trabajo, sino que los sueldos ahora fueran estupendos como nunca, y que se hubiera terminado con la precariedad laboral. Tendremos el punto de vista de Toni Costa, el que fue director general en la pasada legislatura del Partido Popular. Una lista al Consejo Insular de Mallorca que encabeza Catalina Cladera, en la que ha sorprendido que ha caído el que fue anterior número uno hace 4 años, Francesc Miralles. Dicen que porque le dijo no a la presidenta, porque no quiso asumir el liderazgo, la secretaría general de la Federación Socialista de Mallorca. Otras versiones dicen que dio más negativas a la jefa de filas y que eso le habría apartado después de su labor como vicepresidente durante esta legislatura. Ahí no se ha hablado tanto de purga, no se ha hablado de ninguna exclusión, y Francina Armengol, que se ha rodeado de los consellers, de Yago Negueruela, decíamos, como número dos, de la titular de Salud, de Patricia Gómez, el de Educación y Universidad, Martín Marc, después Silvia Cano, la que fuera secretaria general precisamente de los socialistas en Mallorca, el histórico Vicenç Tomàs, que unas elecciones más vuelve a estar en los puestos de salida, que estos años se ha sentado en la mesa del Parlamento, después Mercedes Garrido, la que en un principio iba a ser número uno al Consejo Insular de Mallorca, Joan Ferrer, el teniente alcalde de Movilidad, que pasa del Ayuntamiento de Palma a las listas autonómicas, y Pilar Costa, la consejera ibicenca de Presidencia, que también va a seguir probablemente 4 años más.
Sí, bueno, para enlazar con lo que hablábamos antes de Ciudadanos, yo voté a Ciudadanos, no sé muy bien al final qué es, al final dónde acabas, ¿no? Lo que sí que sé es que votar al PSOE hoy día supone votar a favorecer que haya independentistas, pues en cargos importantísimos, porque sus pactos con MES, pues sus pactos con gente absolutamente independentistas, como tenemos el alcalde de Palma ahora mismo, gracias al PSOE, o el presidente del Consejo Insular. Y a nivel de España, pues votar al PSOE pues es votar a que te negocien los presupuestos un agente comunista como son los de Podemos en la cárcel con Junqueras, o que rompemos el espíritu de la transición. Eso es votar al PSOE.
Bueno, yo veo sobre la lista de Armengol, que es por lo que nos preguntabas, bueno, lo pone el propio titular, ¿no? Se blinda un poco con lo que estos años han sido su equipo más cercano, su guardia pretoriana.
Pero una cosa es gestión, a lo mejor, y otra cosa es, si les toca pasar a la oposición, realizar esa labor de diputados, porque luego podría haber escogido los mismos consejeros.
Cuando estás en política profesional, tienes que, si puedes gobernar bien, pero si eres diputado sigues cobrando, o sea, que sigues teniendo el chollo y lo sigues teniendo, claro.
Y los 3.000 euros mínimos mensuales.
Por ir a hacer al Parlamento o cosas que verdaderamente yo cada martes veo parte del debate. Y
la sesión de control.
Veo la sesión de control y ciertamente a veces siento vergüenza ajena, verdaderamente.
José Luis Miró, muchísimas gracias por estas reflexiones, por compartir esta mesa de análisis y de debate, y hasta una próxima.
Hasta la próxima.
Por cierto, el jueves que viene coincidimos, estamos en una mesa convocada por Convivencia Balear, una mesa sobre el periodismo, el nacionalismo, las ideas de los unos.
Con Pedro Aguiló.
Y de los otros, con Pedro Aguiló Mora, de Última Hora. Muchísimas gracias, y también a Juan Nigorra.
Muchas gracias, un placer.
El placer ha sido nuestro. Tiempo de análisis aquí en Es la Mañana de Baleares. Es Radio 97.1.